Vamos a comenzar dando una nota triste, como que últimamente las hemos estado compartiendo muy seguido, pero bueno, así están sucediendo las cosas. Y esta noticia, bueno, ya tiene algunos días, desde el pasado 26 de febrero que se dio a conocer el fallecimiento de Kazuhisa Hashimoto. Es un programador japonés, pero el logro mayor que se le reconoce es ser el creador del famoso código Konami. Bueno, para todos aquellos que no son tan videojugadores, o por lo menos no de hace algunos años, bueno, Konami es una empresa desarrolladora de videojuegos muy afamada, muy conocida por los juegos de Castlevania, los juegos de Contra, en algún momento el de las Tortugas Ninja, y ya estoy hablando en la década de los 80s, 90s. En la actualidad, bueno, algunos juegos como Metal Gear Solid son de la casa de Konami. Ok, hace muchos años, en la época del Nintendo, Kazuhisa Hashimoto era programador en esta empresa y comenzó a trabajar ahí haciendo sus desarrollos, y se le ocurrió la idea de generar un código secreto en el juego para realizar pruebas. Es decir, una vez que el juego ya estaba más o menos completo, ponían ese código y el código les ayudaba a que el juego fuera un poco más sencillo de lo normal. Ok, en el caso de Contra, que es en donde se le reconoce que salió por primera vez el famoso código Konami, lo que hacía este truco, si lo podemos decir truco, es que le daba 30 vidas al jugador desde un inicio. Esto facilitaba el juego, ya que se considera que tiene un alto grado de dificultad, algunos dicen. A mí no se me hace tanto. Bueno, ya después de tanta práctica, pues no. Ok, este código daba esas 30 vidas para que los testers, dígase de las personas que hacen pruebas con los juegos, pudieran realizar todas las acciones necesarias para ver si no había algún error en la programación. Entonces, al hacer esas acciones, movimientos o lo que sea, podían perder vidas, y para no tener que estarse regresando, continuar, cosas por el estilo, bueno, vamos a ponerle 30 vidas y que el tester ahí haga todo lo necesario para encontrar algún error. El problema fue que en una de estas programaciones o revisiones, cuando dijeron, bueno, ok, ya está completo el juego, ya podemos sacarlo al mercado, se les olvidó quitar el código. Ok, bueno, pues sacaron el juego, el cartucho así tal cual con ese código. Y lo curioso, a lo que se dice, a mí no me crean porque no lo he podido comprobar, se dice que el código Konami se publicó por primera vez en el instructivo del juego de Contra. Entonces no era algo tan oculto, solamente para las personas que lo compraron original con todo y cajas y nuevecito de paquete y que leyeron el instructivo, que realmente, seamos sinceros, pocas personas leemos los instructivos de cualquier cosa, dígase del juego, de la videograbadora, uy, qué anticuado, ¿verdad? De la televisión, de cualquier aparato electrodoméstico, no leemos el instructivo. Entonces, posiblemente muchos jugadores no leyeron el instructivo del juego de Contra, en donde aparecía el código Konami. Ese es el rumor, igual no me lo crean. Espero algún día poderlo comprobar, a ver si puedo conseguir un instructivo de este juego. Bueno, ahí estaba el código, el cual espero que muchos de ustedes ya se lo sepan, y si no, bueno, es arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, B, A, y ya dependiendo si es para dos jugadores, Select y Start, o únicamente Start. Ese es el famoso código Konami, y que siguió a la empresa durante muchos años, y no únicamente en el juego de Contra, sino en otros tantos que sacaron en la época dorada del Nintendo y del Super Nintendo. Una muy interesante aportación que dejó Kazuhisa Hashimoto al mundo de los videojuegos. En aquellas épocas del Nintendo, Super Nintendo, Sega Genesis creo que también, bueno, se daba mucho esa situación de que varios juegos tuvieran algún código secreto u oculto y que nos daba acceso a ciertas partes o habilidades que tenía el personaje para hacer el juego más sencillo. Pero bueno, por ejemplo, juegos como Ninja Gaiden, por ejemplo, tenía un código oculto, bueno, una combinación de botones para poder acceder a una pantalla del soundtrack, así para poder escuchar todas las melodías y todos los sonidos del juego. Esto más que para ayudar al tester a probar el juego, era para poder hacer la prueba de sonido realmente. Y también se lo dejan ahí o se les olvida quitar el código. Ya después alguien se entera o se filtra la información de cómo poder acceder a este apartado. Y pues bueno, se difunde, ¿no? En aquellos entonces era más difícil poder conseguir estos códigos. No estaba el internet así como lo conocemos hoy en día. Pero revistas especializadas en videojuegos empezaban a publicar estos códigos cuando los iban encontrando. Un cheat o un movimiento de control que se me hizo interesante en su momento, que recuerdo ahora, es en el juego de Mega Man 3, en el cual en el control 2, presionando el pad hacia abajo, si mal no recuerdo, permitía que Mega Man pudiera saltar más alto o incluso salvarse de esas caídas de un precipicio, digamos, en un hoyo en el juego, en esas plataformas, podía escapar de eso. Entonces, ese tipo de movimientos, ese tipo de combinaciones en los controles, sí ayudaban bastante a ciertos jugadores. Y poco a poco esto se fue haciendo común, como que los desarrolladores trataban de darle un plus a los jugadores, ¿no? Algo que descubrir, algún elemento adicional. De las cosas que yo disfrutaba mucho eran esos juegos que te permitían entrar al soundtrack, a escuchar toda la música del juego sin tener que jugarlo. Por eso en la actualidad me gusta muchísimo la música de los videojuegos. Reconozco varias en la época del Nintendo y del Super Nintendo, porque la verdad a veces me quedaba más escuchando la música que jugando el propio juego. Pero ya en la época del Super Nintendo en adelante, tenemos una opción de opciones, un apartado en donde podemos escuchar todos los sonidos, todas las voces y toda la música que tiene el juego. Un caso así claro es el juego de Street Fighter 2 que salió para el Super Nintendo, en donde tiene, aparte de poder moverle a la dificultad del juego, los controles, en donde quieres cada golpe, en qué botón, también tiene el apartado del soundtrack, del BGM, de los sonidos, de todo. Entonces es ya una característica normal en algunos juegos. Puedo mencionar que yo sí disfruté mucho de esas claves ocultas. Ok, antes de irnos al corte, quiero contarles que ya se dio la rueda de prensa, la primera rueda de prensa del evento Talent Land, en el cual, bueno, pues la Universidad de Guadalajara tiene actividades, tiene un espacio, ahí estará presente y, pues bueno, invita a todos los estudiantes a que participen en este evento. ¿Y de qué forma? Bueno, están ofreciendo becas para poder asistir a Talent Land, nada más hay que participar por ellas. ¿En dónde pueden conseguir estas becas? Bueno, primero tienen que entrar a la página talent-land.mx y ahí podrán encontrar la información al respecto. Cabe mencionar que para poder obtener estas becas, bueno, tenemos que ser estudiantes de la Universidad de Guadalajara en cualquier nivel, ya sea de licenciatura o de un posgrado. También se mencionó que pueden ser del sistema de educación media superior, dígase la preparatoria, siempre y cuando tengan cumplidos los 18 años. Ese es otro de los requisitos para poder participar para estas becas, tener 18 años y ser estudiante activo de la Universidad de Guadalajara. Y por supuesto, tener alguna inquietud, tener el compromiso de querer aprender, saber más acerca de la tecnología y por ahí tener algún proyecto interesante que mostrar, que desarrollar, en cuál trabajar. Hay becas limitadas por centro universitario depende la cantidad de alumnos que tenga ese centro universitario y también el perfil de los estudiantes que acudan a dicho centro. Entonces, estén pendientes, entren a la página talent-land.mx para que tengan mayor información y no se pierdan de este evento. Nosotros nos vamos a un pequeño corte y regresamos en un momento. ¿Recuerdan ese servicio de videojuegos online que estaba ofreciendo la empresa Nvidia? Ok, sí, estamos hablando de GeForce Now, que era un servicio interesante. De hecho, nuestro amigo Rodolfo Segoviano sí pudo jugar en ese servicio. Bueno, pues todavía existe, no estoy diciendo que ya no, pero está teniendo algunos problemitas con varias empresas que se están bajando del barco. Ok, recordemos primero un poco. GeForce Now es un servicio que te ofrece Nvidia para que puedas jugar los juegos, videojuegos que tú ya tienes, que tú ya compraste a través de un servicio, digamos, de streaming de la nube. Y bueno, estos juegos se almacenan en los servidores de Nvidia. Y lo divertido del caso es que nosotros podemos jugarlos en cualquier computadora en la cual tengamos acceso a internet. Un buen acceso a internet, por cierto. Y los servidores de Nvidia serán los encargados de procesar todo el juego y únicamente nos van a mandar el streaming del video. Esto favorece a muchos jugadores que no contamos con una computadora gamer, con esas computadoras que tienen montón de memoria RAM, una tarjeta de video envidiable. Bueno, todo eso, yo no juego en computadora, por eso no la tengo, ¿no? Bueno, además que son muy caras, entonces también como que la economía no da para eso. Pero esa era una de las ventajas de poder utilizar este servicio. Había dos tipos de cuenta, bueno, existen todavía. Uno que es gratuita, la cual te permite estar jugando una hora continua y después de ese tiempo tendrías que volver a loguearte dando toda una información, toda la información completita de tu registro, tendrías que volverla a hacer. Digo, no tendría que ser sencillo, sino a cada ratito me estaría logueando cada hora, ¿no? Y pues la suscripción por paga, pues en la que tú ya podrías jugar todo el tiempo que tú quieras, sin ningún problema. Solo, vuelvo a repetir, siempre y cuando el juego ya haya sido adquirido por nosotros. Este servicio no ofrece juegos gratuitos, bueno, más o menos, pero ese es uno de los problemas por los cuales ya muchas empresas están retirando. Nvidia tiene un listado de los juegos compatibles con este servicio. Estos juegos se encuentran en una nube o en un servidor de esta empresa. Uno entra, los compra, los paga de forma legal y en el mismo servidor de ellos es como uno los juega, ¿no? El juego se queda almacenado en esa nube, ahí con ellos, y ya nada más tú llegas en tu computadora, te logueas y órale, a jugar lo que yo ya había pagado. Pues resulta ser un caso de los que se han presentado, es que un juego en particular que se llama The Long Dark, pues no tenía el consentimiento de sus creadores para estar en este listado de juegos ofrecidos por GeForce Now. Su desarrollador, sus creadores, sus dueños dijeron, oigan, ¿saben qué? Pues no, así no le entramos. Y cuando les preguntaron, oye, ¿por qué te retiras de GeForce Now? Porque simplemente Nvidia nunca nos pidió nuestro consentimiento para que el juego estuviera en su lista de juegos disponibles en su servicio. Mencionan ellos, bueno, le preguntan, pues, ¿qué de malo tiene si lo están pagando, ¿no? El usuario llega con su tarjetita, lo paga y pues a ti te llega el dinero. Pues sí, pero nosotros, dice la empresa, ya teníamos un convenio de distribución con otra empresa. Entonces, si dejamos que Nvidia siga haciendo este manejo, caeríamos en una cláusula con nuestro distribuidor. Entonces, esa es una de las problemáticas que se presentó, por lo que este juego se retira. También le preguntaron, oye, pero si arreglan las diferencias, ¿podrían volver? dice que por el momento no lo tienen contemplado. No sé si sea por cuestión de orgullo o realmente por cuestión de negocios, pero así está sucediendo. Y bueno, este juego no es el único que está saliendo del servicio de GeForce Now. La empresa Activision y Bethesda también han retirado muchos o casi todos sus juegos de esta listado, de esta nube. Así que Nvidia, bueno, se está viendo afectada por la decisión de varias empresas, de las cuales, bueno, yo creo que ya habían llegado a un acuerdo, aunque menciona Nvidia de que en la fase de prueba de este servicio, bueno, pues muchas empresas estuvieron muy interesadas en participar. Quién sabe si ya terminó esa fase de prueba y dijeron, no, ¿sabes qué? No me interesa, no me llamó la atención o no obtuve los resultados que yo esperaba y pues mejor sigo con el modelo de negocios que ya había manejado anteriormente. Así que bueno, GeForce Now, al igual que Stadia, pues están como en la cuerda floja. Esto me da a pensar que un modelo de negocio de streaming para videojuegos parece que todavía no es muy bien aceptado por muchos usuarios, por muchos jugadores. En lo personal, yo prefiero todavía los juegos físicos. Entra mi parte de coleccionista que le gusta tener ahí los discos, bueno, pues las cajitas adentro, los discos, las cajitas de los juegos de Nintendo, Super Nintendo, que todavía son de cartón, bueno, las actuales de los juegos de disco que ya son de plástico, pero tenerlos ahí como si fueran una biblioteca en donde se pueden mostrar. Les estoy hablando de mi criterio, de por qué me gusta coleccionarlos, ¿no? El arte que viene en esas cajas también, poderlo ver, poderlo apreciar y pensar, porque creo que nada más va a pasar eso, de que todavía puedo sacar uno de esos discos y ponerlo en la consola y jugarlo en cualquier momento. Y digo que me gustaría pensar que todavía se podía, porque con las nuevas reglas que se están implementando en cuestión de software, prácticamente uno no es dueño, bueno, nunca lo ha sido, pero ahora menos es dueño del software que uno compra. Tal vez uno es dueño de la cajita, del papelito, del instructivo cuando venían, que actualmente ya casi ningún juego trae instructivo para economizar papel, ¿no? Y del disco físico, del cartucho. Somos dueños de esa parte física, pero el juego en sí, el software, lo que ponemos en nuestro PlayStation, en nuestro Xbox, en el Nintendo Switch, no somos dueños de ese software, de ese juego. En cualquier momento, cuando la empresa líder, la empresa madre, dígase Nintendo, Sony o Microsoft, decidan, ¿saben qué? Ese juego ya no va a correr en mi consola, mandan una actualización que se tiene que descargar y ya no podremos jugar ese software. O hay veces que ni siquiera Microsoft o Sony o Nintendo, me imagino que también la misma empresa, dígase Capcom, dígase Konami, que podrían ser los que dicen, no, ya no van a jugar ese juego, ¿no? Eso es lo que no me gusta de la era digital. En la actualidad, nadie me puede quitar el gusto, bueno, ninguna de esas empresas, por el momento, creo yo, me puede quitar el gusto de agarrar un cartucho de Nintendo, ponerlo en el sistema, en el NES, y poderlo jugar, o del Atari, del Super Nintendo, del Sega Genesis, no me pueden quitar ese gusto, pero en consolas de nueva generación ya podrían hacerlo si así lo deciden. Entonces no sé si, como les menciono, esta situación del streaming deja insatisfechos a muchos jugadores, en el cual dicen, bueno, nada más voy a poder jugar este juego mientras esté pagando la suscripción, mientras que la empresa quiera. Y pues bueno, no convence por completo. Es un poco como los de servicios de películas y de series. A final de cuentas no somos dueños de ninguna de esas proyecciones. Simplemente nos dan una librería en donde podemos escoger qué ver y verlo en cualquier momento, siempre y cuando la empresa que ofrece el servicio de streaming y los dueños de dicha producción estén de acuerdo y la estén enlistando. Una vez que pasen esos pagos de derecho, ya no lo podremos ver. Y también por ahí, en ese caso vuelvo a que me gusta tener las películas en físico, ya no he comprado tantos, la verdad, pero también que en cualquier momento que yo quiera puedo agarrar el disco y ponerlo, aunque no esté disponible en ningún servicio de streaming. Esa es la grandiosa ventaja. Aunque dicen que, bueno, pues cualquier cosa puede ser encontrada en internet, ¿no? Lo malo es que a veces no de forma tan legal o no con la calidad que deba de ser, pero bueno, yo sí prefiero a veces tener ahí en físico, en disco, todos estos productos que disfruto bastante, dígase películas, dígase videojuegos, que tenerlo en servicio de streaming. Aunque también es muy práctico el streaming, la forma digital, porque nos evita la molestia de estar cargando tantos discos, ¿no? De que si nos vamos un día de vacaciones a cualquier otro lado, o en el mismo transcurso, en el mismo viaje, bueno, quiero jugar algo, bueno, si los tengo en digital, no tengo que estar cargando los cartuchitos o los discos, o también si tengo una conexión a internet, puedo entrar a mi servicio de streaming y ver alguna película sin tener que haber cargado un dispositivo adicional o u objetos adicionales, ¿no? Ese es ventajas y desventajas de este servicio nuevo digital. Bueno, vamos a ver cómo se comporta el mercado en un futuro y veremos si estos, bueno, GeForce No quiero dejar pasar el programa de hoy sin comentarles que el día de ayer, día 10 de marzo, pues se llevó la conmemoración del Día de Mario. Ya les habíamos hablado en años anteriores de esta celebración, pues, a este fontanero rojo. Y nada más de Mario, pobre Luigi, no tiene día o qué le pasa. Pero bueno, está bien. Pero 10 de marzo, Día de Mario, en el cual, bueno, se hacen prácticamente ofertas en cuestión de videojuegos, ¿no? Que el Mario Maker 2 tenía descuento, que algunos productos en algunas tiendas, bla, 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 bla. Pero bueno, al final de cuentas, lo único es que el fontanero rojo más famoso del mundo, pues tiene su día de celebración y fue precisamente ayer, el 10 de marzo. Y en noticias varias del mundo de la farándula, se tuiteó que Christian Bale al parecer está a punto de firmar para ser el nuevo villano en la película de Thor: Love and Thunder. Bueno, esto es interesante básicamente porque Christian Bale es considerado por muchos como el mejor Batman que ha aparecido en las películas. Y si no él como el personaje, sí las películas en donde apareció. Y que luego este actor vaya a una película del universo cinematográfico de Marvel, bueno, a muchos los deja como muy contentos, muy esperanzados de que algo bueno va a salir de estos, y otros como que traicionero, ¿qué te pasa? ¿Por qué te vas al otro lado, no? Bueno, son cositas que suceden, así que Christian Bale posiblemente aparezca en el universo cinematográfico de Marvel. Bueno, y eso no es todo el chisme, compañeritos. Ok, resulta ser también que se ha mencionado que el actor Henry Cavill, conocido por muchos por caracterizar a Superman en las recientes películas de El Hombre de Acero y Batman contra Superman, y también The Witcher en el sistema de streaming de video, bueno, parece ser que, bueno, el rumor está muy fuerte de que él podría caracterizar al nuevo Wolverine. Esto después de que Hugh Jackman ya dejaría de personificar a este mutante de las garras de Adamantium para dejarle paso a Cavill. Se había ya escuchado que Henry no volvería a personificar a Superman después del fracaso de las películas de Liga de la Justicia. Y bueno, el no tan agradable paso por el cine de Batman contra Superman. Así que bueno, vamos a esperar también a ver si cambian el actor, porque no tengo idea de cómo podría ser un Wolverine que no sea Hugh Jackman, porque ya lo hemos tenido bastante años, lo ha hecho muy bien, pero pues los años no pasan en balde. Así que bueno, tal vez sea momento de una renovación en la cuestión de actores en el universo cinematográfico de Marvel. Bueno, ya he entrado en estos temas, déjenme les cuento que he estado viendo la serie de Titanes, la segunda temporada, ya casi la termino, pero algo que no quiero dejar de contarles No, bueno, es un poco spoiler, no tanto, pero se me hace muy padre esa intervención o esa adición del personaje de Bruce Wayne, no tanto de Batman, sino de Bruce Wayne en la serie, en un capítulo en particular, creo que es el episodio, el capítulo 8 de la segunda temporada, en donde aparece bastante este personaje, Bruce Wayne, pero en una escena, para a ver si la ven, en donde va Dick Grayson en búsqueda de información, entra como a un bar, por decirlo así bonito, entra y pues hay unas chicas bailando así en la pista, y ahí aparece Bruce Wayne y empieza a bailar. El baile que está interpretando, que está realizando en esa pista, es el baile que realizó Adam West cuando personificaba al héroe encapotado en la serie de los años 70, y pues que se ponía a bailar, que de hecho lo podemos encontrar en varios memes, en muchos videos de Batman Adam West bailando, y verán que ese baile, el que aparece en la serie de Titanes, es un homenaje, o puede ser considerado homenaje, a Adam West. O bueno, tal vez nada más como mofo o burla, también como dependiendo la perspectiva de quien lo esté viendo, ¿no? Pero a mí me recordó a Adam West, lo veo como un homenaje y se me hizo, la verdad, exageradamente divertido. Ahí está la recomendación, Titanes temporada 2. Antes vean la temporada 1, claro está. Y la verdad, está muy padre la serie. Cambiando un poco de tema y poniéndome serio y quitándome un poco lo friki. Bueno, que eso no se puede, pero intentaremos. Bueno, les quiero contar acerca de situaciones que se prestan en el mundo digital en cuestión de seguridad, porque últimamente me siguen llegando bastantes correos en el cual de que intentaron entrar a tu cuenta en un lugar extraño, una cuenta extraña. Entonces, para confirmar que no eras tú, por favor verifica tus datos, ¿no? Ok, mandan bastantes correos de esta índole y pues mi comentario al respecto es que tengan cuidado. Estos correos tratan de jugar con nuestras emociones, tratan de asustarnos, de decir, ay, alguien quiere entrar a mi Facebook, alguien quiere entrar a mi cuenta de correo, a Gmail, Hotmail, el que sea. De hecho, en Hotmail es en donde más me está sucediendo. ¿Y quién tiene Hotmail? Pues bueno, la gente de ya bastantes años tenemos de repente Hotmail, ¿no? Pero la forma en cómo actúan con estos correos, el phishing que le llaman, te mandan un correo que realmente parece oficial, parece genuino, de la empresa la cual te está solicitando que verifiques tu información y de la cual tienes una cuenta. Dígase Facebook, a mí me pasa mucho con el Apple ID y con PayPal, por ejemplo. Te mandan el correo, nada más puntos a considerar cuando suceda esto. En primera, no se alarmen. Si llega un correo, dale clic aquí para ver esto, no le den clic ahí. Si quieren revisar su cuenta, entren directamente a la página oficial del servicio a la cual tienen que estar verificando la información. Igual, ninguna empresa te solicita verificar la información dando un clic en ese correo que te están mandando, a menos de que estés verificando tu cuenta de correo, que es cuando te estás dando de alta en cualquier o casi en muchas páginas que existen, ¿no? Otro punto a tomar en cuenta es el correo del cual te están enviando ese mensaje. Muchas de las veces el correo, el dominio, lo que viene después de la arroba, son muchos caracteres, no es como arroba msn.com, arroba amazon.com.mx, no, viene muchos caracteres, a veces sin sentido, a veces con un poco de sentido, pero que si los leemos sabremos que no vienen de un correo enviado de un servidor o de un dominio, que usualmente nos mandan correos verdaderos. Hay veces, por ejemplo, el de Amazon es norreply@amazon.com.mx. Por poner un ejemplo, no, a lo mejor no es así, pero sí hay que tener mucho cuidado con eso. Hace poco me llegó un correo y mi curiosidad dijo, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿No? ¿Cuál es la manera en cómo están funcionando? Precisamente fue de la cuenta de mi Apple ID. Correos así tremendos de, si no verificas en las próximas 2 horas, tu cuenta será cerrada permanentemente, ni siquiera detenida, suspendida por unas horas, por unos días, no, definitivamente, chin, ¿no? Pues se pone medio difícil. Bueno, igual no lo hagan en casa. No digo que sea un deporte de alto extremo lo que estoy haciendo, pero simplemente si no tienen la necesidad, no lo hagan. Lo que hice fue buscar en el código fuente cuál era la liga, el vínculo que daba ese botón. La copié y vienen dos vínculos o dos páginas pegadas, separadas por una variable, digamos. Estoy revisando de qué son las páginas y realmente no me mandó a un sitio en el cual tenga que poner mis datos. Me mandó a un sitio, a una página web en donde dan como noticias o información, pues al parecer de Arabia, no sé exactamente de qué lugar. Los textos que aparecían yo creo que eran árabes. Así que ahí es donde me quedo con esa inquietud de qué es lo que realmente buscan con esto. Como les menciono anteriormente, nunca le había dado clic. Ahora no le doy clic, simplemente busco el código, copio, veo primero que la liga no tenga caracteres extraños o información de ID, de alguna variable o de algo que pueda comprometer mi información. Lo revisé primero y después entré a la página. Pareciera que este tipo de correos, ese en particular, lo único que buscara es mayor visitas a un sitio web. Nada más aumentar el número de clics o algo por el estilo, más que robarme mi información. No lo sé. No sé si todos los correos sean igual o cada uno se maneja de forma diferente. Y como les digo, simplemente buscando más público en ciertos sitios web. Bueno, tengan mucho cuidado, no compartan su información, no crean mucho en ese tipo de correo. Y como les digo, mejor entren a la página oficial que ustedes ya conocen de su servicio, de su cuenta, de todos los servicios por internet que tengan. Entren a la página oficial en lugar de estarle dando clics en los correos de dudosa procedencia. En este bloque hablarles de cosas que marcaron mi infancia en cuestión friki. Sí, pues básicamente eso, ¿no? Lo que veía, lo que escuchaba, lo que jugaba, lo que todo. Y pues el día de hoy quisiera platicarles de Terminator. ¿Y por qué de Terminator? Porque hace un par de días estaba viendo la primera película y dije, ay, mira, de ese no he hablado. No, básicamente por eso. Pero fíjense, es una saga interesante en cierto aspecto. La temática de un robot que viene del futuro para matar a la que será mamá del líder de la resistencia que podría lograr el fin de la guerra en ese futuro. Ay, así como que, a ver, espérame, ¿no? ¿Qué? ¿Volver al futuro? Ni qué nada. Ok, más o menos. Pero, más curioso aún, ay, esto es spoiler de la primera película, así que si no la han visto, pues yo no sé qué están haciendo escuchando este programa, la verdad, no son tan frikis como pensaría yo. Mandan al pasado al soldado que va a ser el papá del líder de esa resistencia. Ahí es donde las cuestiones del viaje en el tiempo son raras, ¿no? Si no hubieran mandado al pasado a ese soldado, no hubiera nacido el hijo de la resistencia que tuviera que matar a la mamá del robot que también viaja al pasado. Bueno, son cosas raras del universo. La primera película, que aparece en el año de 1984, escrita y dirigida por James Cameron. Sí, ese director, guionista, escritor que nos trajo Titanic y que nos trajo Avatar, ¿sí? Fue el creador de Terminator. En algún momento Arnold Schwarzenegger hizo un comentario cuando James Cameron ganó el Oscar por Titanic. Dice, ah, pues yo lo conocí cuando no tenía presupuesto y hacía películas como Terminator, ¿no? Ahora con presupuesto ya es el del barco grandote. Bueno, esta película que en ese año, 1984, bueno, se ve muy futurista en la cuestión de los robots, que bueno, no la creemos, el viaje en el tiempo, que bueno, todavía no existe. Los robots más o menos, ¿no? Pero el viaje en el tiempo todavía no. Y si existe, espero que en 10 segundos llegue alguien. Sí, esa me la robé de Big Bang Theory. Pero bueno, no ha pasado. Una película de acción, de balazos, persecuciones en automóviles, golpes no tantos, y bueno, una escena erótica, digamos, como era lo clásico en esos años, en donde conocimos a una Linda Hamilton interpretando el personaje de Sarah Connor, que es uno de los más importantes en toda la saga y, si no me equivoco, es esposa de James Cameron. Bueno, así dicen las malas lenguas. 7 años después de la primera película llega a los cines Terminator 2, que para muchos y para mí en lo personal es la mejor película de toda la saga, en donde vemos nuevamente a Arnold Schwarzenegger interpretando al T-101, creo que se llama. Bueno, es el modelo, a final de cuentas es un Terminator. Regresa Linda Hamilton y pues aparece un joven John Connor, el cual es perseguido por el nuevo modelo T-1000, que ya es como hecho de mercurio y se puede transformar en cualquier persona y todo, ¿no? Mucha tecnología, muchísimos efectos visuales, una trama muy interesante, nuevamente jugando con cuestiones del futuro y del pasado, de lo que puede y no podría ser. Una película muy buena, la verdad, y que dejó la vara muy alta para las siguientes entregas de esta franquicia, de las cuales posteriormente tuvimos Terminator 3, en donde ya no aparece Linda Hamilton, bueno, ya no aparece el personaje de Sarah Connor, aparece John Connor ya mayor y pues también sus aventuras para poder sobrevivir a otro Terminator que mandan del futuro y siendo todavía el modelo 101, ¿sí es 101? Bueno, que interpretado por Schwarzenegger, quien trata de salvarlo. Después tenemos Terminator Genesis, en donde Emilia Clarke, la reina de dragones, aparece interpretando a Sarah Connor en un reboot, podría ser, un reinicio, una historia alterna de Terminator que no tuvo mucha aceptación por todos los fans de esta saga. Ah, me estuve saltando Terminator Salvation, en donde Christian Bale aparece, si no me equivoco, como John Connor. Esta película fue en el 2009. Ya no les dije los años, ¿verdad? Terminator 3, La Revolución de las Máquinas en 2003. Terminator Salvation en 2009. Ah, Terminator 2, El Día del Juicio Final en 1991. Y Terminator Genesis en el 2015. Bueno, sin olvidar ya la última entrega de esta saga, Terminator Dark Fate o Destino Oscuro, que apareció el año pasado en el 2019, en donde tuvimos nuevamente la presencia de Linda Hamilton interpretando a su personaje de Sarah Connor. Se menciona que en algunas entrevistas, bueno, se ha visto las entrevistas, dice Linda Hamilton que ojalá y ya no hagan otra película de Terminator, o que por lo menos ya no la inviten a volver a interpretar al personaje de Sarah Connor, que preferiría muchas cosas antes de volverla a interpretar. Y a lo que se dice es que volvió a caracterizar a la señorita Connor porque pues el marido, pues ya, James Cameron, metió mano en esta última entrega. Creo que fue productor o algo, nada más invirtió dinero. Entonces, como que nada más lo hizo por un favor, así que, pues bueno, ya no quiere volver a interpretar a ese personaje. Yo creo que es porque las películas ya son medias malitas. Bueno, y de esta franquicia, claramente y obviamente, hubo videojuegos. Terminator 1 y 2, que salieron para el Nintendo La verdad, yo los disfruté bastante, se me hicieron juegos entretenidos, buenos, aunque hay a quienes no les gustó, dicen que la movilidad es mala. Sí, la verdad es malita, pero bueno, ya cuando te acostumbras está padre. Y la música a mí se me hizo bien, de hecho es la compañía LJN, si no me equivoco, así se llama. En ese entonces, en juegos de Nintendo, la música que componían para sus juegos, pues, era buena. Dentro de lo que hacían en el Nintendo, la verdad, se me hacía buena. Terminator 2, ya para el Super Nintendo, es un juego entretenido, tampoco es la octava maravilla, pero también me entretuvo bastantes horas. Y también por esas fechas de 1991-92, aparece en las maquinitas el videojuego de Terminator 2, el Día del Juicio Final. En una versión que estaba muy de moda en ese entonces, que eran como con pistolas, con metralletas, con armas, como controles, y básicamente era dispararle a los robots que se te pusieran enfrente. En épocas del PlayStation 2 también salieron algunos juegos basados en las películas allá en el año de 2004, los cuales tampoco tuvieron el éxito esperado. En cuestión de cómic, también Terminator ha tenido apariciones, entre ellas la saga de Terminator Salvation, por ejemplo, que la vimos en la película, ha tenido su adaptación en el cómic, aunque creo que el cómic fue antes que la película y trataron de adaptar más bien la película a esta tira cómica. Y pues no podemos dejar de hablar del juego que ya les había dicho, de Robocop contra Terminator, este juego que salió para el Super Nintendo. Pues también, insisto, no es muy bueno, pero tenemos la presencia de este personaje, esta franquicia en este juego. Entre el legado que podemos decir que nos deja Terminator, bueno, la historia interesante, una historia de un robot, un androide, no sé cómo llamarlo, que es un asesino, el asesino perfecto en teoría, que bueno, suelta mucha metralla, ¿no? Para ser tan preciso como dicen. La frase icónica que dice Arnold Schwarzenegger en su personaje, que es...
I'll be back.
Que pensaba decirla yo, pero creo que a él le queda muchísimo mejor. ¿Y cómo no decir del apodo que obtuvo Arnold Schwarzenegger cuando fue gobernador de California, basada en su personaje del Terminator, por lo que se le dijo el Gobernator? ¿Y qué decir de la melodía, la canción que escuchamos al inicio de este bloque, interpretada por Guns N' Roses, You Could Be Mine, que fue el tema principal de Terminator 2? Y por último, y no por ello menos importante, el tema principal de Terminator que lo ha acompañado en toda la saga. Este tema con el cual nos vamos a despedir, que vamos a dejar el programa para que lo escuchen, y que fue compuesto por Brad Fiedel. Ok, antes de irnos, nada más me queda recordarles el correo electrónico para que nos escriban, que es el de xhugg@radio.udg.mx o el del programa, que es p.cuentos@gmail.com. En Facebook nos encuentran como Puros Cuentos, Puros Cómics. Muchísimas gracias a toda la gente en Ciudad Guzmán que nos escucha cada semana a través del 94.3 de FM y a los que nos escuchan por internet en cualquier parte del mundo, longitud, latitud o época del tiempo, sí, como no. Muchísimas gracias por escucharnos. Bueno, yo soy Fernando Cegueda, que les agradece la atención y nos escuchamos la próxima semana.